Nehemías capítulo 1, en Proverbios 25, 28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, mucho lo que vemos, el problema, el escenario inicial en Jerusalén, en el libro de Nehemías, es que la ciudad sigue en ruinas, el muro sigue derribado. En el libro de Esdras llegan hasta capítulo 4 y están, ven que si van a colocar altar, la ciudad está indefensa, es un lugar no poblado, realmente la gente, los judíos que están de regreso desde el decreto del rey Ciro de Persia, los judíos que están de regreso están viviendo en los ejidos afuera, donde se puede sembrar o tener cuidar ganado y demás. Entonces realmente casi nadie está viviendo en la ciudad y está indefenso, y el lugar santo y todo eso no se puede. Entonces empiezan también a cerrar las brechas y levantar el muro, y escriben una carta al rey de Persia y se para la obra. Entonces en eso, y eso ocurre entre capítulos 6 y 7, hay otro periodo que transcurre de que alrededor de 13 años. Y entonces cuando estamos en Esdras 7, estamos en Nehemías 1, nomás para que te ubiques, que son contemporáneos, pero cuando llega Nehemías, Esdras es un hombre mucho más grande de cuando comenzó el libro de Esdras. Y para colocarnos también en cuanto al libro de Esther, eso sucede en un periodo, también en el inter de todo eso, entre el rey Ciro y su hijo, y cuando todo eso está comenzando en el libro de Esdras, de volver los judíos de su exilio en Babilonia y empezar a levantar el templo y todo eso, y lo que es ya el libro de Nehemías, ocurre el libro de Esther con el rey Jerjes. Es, en la Biblia es Asuero, en la historia es Jerjes. Olvídate de 300, es un cómics. No es historia, eso es una leyenda, y luego es Hollywood también haciendo sus rollos. No fue así, no fueron 1 millón o 3 millones o no sé, no fueron 300 contra eso. Es muy bonito y muy buenos cuadritos de abdominales y todo eso, pero realmente no es nada basado en historia. Y pero Jerjes sí, en la historia fue un hombre muy impulsivo, no como que no mala onda, pero muy voluble. Entonces, si lo ves en el libro de Esther también, que está muy dispuesto cuando Amán le dice, pues hay que cometer un genocidio total y exterminar un pueblo que es rebelde. Y dice, ah, pues me late, y firma el documento. Pero al rato firma otro documento para que los judíos puedan hacerse de todo lo necesario para defenderse. O sea, tonto, o sea, no muy sabio. Igual él decidió como que muy volublemente, pues de una vez que se decida si van a dominar los griegos o los persas. Fue a guerra y perdió. Eso sí es histórico. Entonces, todo eso, cuando él viene de regreso de eso, es cuando hace cambios, y es cuando Esther llega a ser reina. Entonces, nomás para que veamos dónde la historia fuera de la Biblia está sucediendo. Esto es, el rey aquí es, en la historia es Artajerjes II, Artajerjes II, lo llamaban también Longimano, o mano grande o manos largas, no como ahora para decir, pues si es raterito es mano larga o algo así, pero como que era algo distintivo de él. Pero realmente reinó 40 años, su reino fue muy apacible y fue conocido en la historia de Persia por ser un rey muy justo y muy moderado y considerado, o sea, como que muy humano. Y lo ves aquí en Nehemías también, que sobre todo en estos capítulos, la relación que él tiene con Nehemías. Entonces vamos a conocer un poco a Nehemías. Versículo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Kisleu, en el año 20, ya de Artajerjes II, son 13 años que la obra está detenida. Todos los judíos en Persia, o que era Babilonia, están con la idea de que esto, que ya Algunos de nosotros fueron y están reconstruyendo el templo y la ciudad de Jerusalén, pero tiene 13 años que no están haciendo nada. Y es difícil para nosotros a veces decir, pero pues ¿cómo que no se enteran? Pues alguien tiene que ir y regresar. Y era de 5 meses hacer esa vuelta. ¿Y con qué dinero? Y con bandidos y cuotas y pasajes y todo eso. No era cualquier cosa y no había televisión, ni teléfono, ni correo, ni nada como para saber cómo están las cosas allá en Jerusalén. Entonces, Nehemías no está bien enterado y se entera. Dice, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, como con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, los que no fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí esas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Es interesante cómo se expresa con Dios. Y necesitamos ver, o sea, empezamos a partir de eso realmente a conocer quién fue Nehemías. Y mucho el tema en Nehemías es integridad. Fue un hombre íntegro, un hombre de carácter, un hombre probado y comprobado. Tiene, o evidentemente tiene alguna relación de confianza en sus oraciones. Son reales, son expresadas al estilo oriental, pero realmente cuando quitas lo oriental te das cuenta que es un hombre hablando con su Dios y está acostumbrado a hablar con su Dios. Y se nota, o sea, yo lo he visto, ¿no? Cuando estás orando con algunos se nota cuando alguien todavía como que no se acomoda para hablar con Dios, no tiene esa forma, esa facilidad de poder hablar al Creador y saber, Él sabe de todo de mí, entonces no hay forma de que yo le apantalle, no hay forma de que yo le impresione más, no hay forma tampoco de que le engañe de algo. Entonces, eso cuando ya estás conociendo a Dios de esa manera, te permite realmente mucha libertad. Muchas veces cuando estamos, no, pues Dios sabe de todo de mí, entonces mejor me agacho y me quedo callado, porque qué pena. Pero cuando te das cuenta, Él sabe todo de ti y no se va, no te da la espalda. Entonces eso para nosotros nos empieza a dar libertad para decir, ok, entonces quiere decir, yo le puedo hablar de esas cosas que Él ya sabe. Yo le puedo traer esto delante de Él. Ahora, vamos a ver dos o tres cosas acerca de esta oración y cómo es. Número uno, podemos ver, capítulo 1, versículo 4, que cuando oí estas palabras, oí la noticia, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Realmente le golpeó la noticia, le azotó. Y que Nehemías reacciona, experimenta todas las emociones que cualquiera va a sentir. Muchas veces tenemos la idea cuando lees en Daniel o lees en Ezequiel, si no te fijas, no te das cuenta que ellos sentían el mismo miedo, la misma inseguridad, la misma indignación cuando alguien le echa un insulto, como que dices, pues tú y cuántos más. O sea, como que quieres contestar de alguna manera y que realmente está sintiendo lo que cualquiera siente. Y la situación de Nehemías era realmente muy cómoda. Él era copero del rey, entonces eso no es nada más su mayordomo y llega así con una toalla aquí y con un smoking a servir el vino, sino era de suma confianza con el rey porque él tenía que probar lo que el rey iba a comer. porque pues, para ver si no había veneno. Entonces, hay algunos venenos como arsénico que tú puedes desarrollar una resistencia al arsénico. Entonces, y no tiene sabor ni nada. Entonces, tú ya pruebas una comida que está cargadísima de arsénico, pero si tú ya desarrollaste resistencia, tú lo pruebas y dices, está bueno, sírvelo al rey. Y él ya está convulsionándose y muriendo en unos minutos. Y entonces tiene que ser de confianza, no nada más una persona honesta, sino que el rey puede poner su vida en manos de él. Eso es Nehemías. Entonces, y no ganas eso por sorteo, ni lo ganas por conexiones políticas o palancas. Tienes que ser una persona que es fácil conocerte y pasas todos los filtros. Y tu integridad es íntegra, o sea, es ya evidente y aprobada. Entonces, para entender quién es este hombre, o sea, no es un sentimental nada más que se pone a llorar cuando le traen malas noticias. Es un hombre que toma decisiones, que lleva cargos, que tiene responsabilidad, que tiene cierto honor también porque está en el palacio, pero le tumba esta noticia. Entonces, igual, tenemos que ver que quién es Nehemías incluye las cosas que también a nosotros nos pueden llegar y afectar. Versículo 5, cuando escucha la noticia, ve lo que primero hace en su oración Nehemías, es, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, realmente, ok, número uno, refiere todo el asunto a Dios. No está diciendo, pues, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a juntar unas firmas, ¿no? O a lo mejor podemos levantar ofrendas de parte de algunos judíos como yo, que ya están más o menos cómodos, y tenemos cierto capital que podemos invertir, y pues vamos a hacer algo, ¿no? Pues una constructora contratamos, no necesitamos que el rey lo pague, nosotros lo podemos pagar. O sea, todo humanamente, no, lo refiere todo a Dios. Es muy importante porque eso es una de las claves del carácter de Nehemías, que lo refiere inmediatamente de primera y todo a Dios. No está diciendo, pues, ay, no sé, pues vamos a orar. Porque muchas veces decimos eso y no tenemos ni la intención y no llevamos a cabo una intención de orar. Simplemente vamos a orar es realmente nuestra forma de decir, no sé qué hacer, vamos a seguir pensando. Y entonces empezamos a opinar unos con otros en lugar de realmente orar. Cuando decimos vamos a orar, lo que hay que hacer es orar, referir el asunto directamente a Dios, inmediatamente. Te ruego, Jehová, y ve lo que hace, él invoca atributos de Dios que son muy independientes de la situación que Nehemías contempla. Es Dios de los cielos. Los asuntos de la tierra son mínimas, son insignificantes para el Dios de los cielos. Nehemías tiene bien ubicado quién es Dios. Dios no es un accesorio, un ayudante en los asuntos nuestros. Entonces, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia. Es el Dios que se humanizó en la encarnación. Y Nehemías está viendo, este Dios, Jehová, es el que tomó la iniciativa para hablar con la humanidad en cada generación. Y las Escrituras constituyen el relato de los caminos de Dios entre los hombres. Entonces, sí, y guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces, muy importante con eso es que primero reconoce quién es Dios, luego reconoce quién es Nehemías y su nación, antes de hacer alguna petición, oye, haznos el paro aquí, ¿no? Con el muro de Jerusalén. No está pensando, pues, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oye, ayúdame con eso, no tengo chamba. Primero reconoce quién es Dios, abundantemente, y luego confiesa que Dios le libera a Dios, en su confesión le libera a Dios de toda obligación hacia él y hacia su nación. No tienes ninguna obligación hacia nosotros. Es muy importante, eso es verdadera confesión. Cuando pido perdón por un pecado, necesito, estoy confesar, es decir, lo mismo acerca de esto mío que Dios dice. Si es robo para Dios, es robo para mí. Si es mentira para Dios, es mentira para mí. Si es soberbia para Dios, es soberbia para mí. Es decir, lo mismo que Dios dice. Y no decir, bueno, sí, pues a veces cualquiera pierde los estribos, ¿verdad? Bueno, si Dios dice que enojarte es perder los estribos, puedes decir perder los estribos cuando estás en conferencia con Dios. Pero si Él dice es enojarte, tienes que decir, Señor, me enojé. Y no decir, me hicieron enojar. Ok, entonces, eso es confesión. Y al confesar, libero a Dios de toda obligación. No estoy diciendo, tú me hiciste enojar. Eso es lo que hizo Adán en el huerto de Edén. Dios dice, Adán, ¿qué has hecho? Dice, bueno, la mujer que tú me diste, o sea, arréglenlo entre ustedes dos. La mujer que tú me diste, mira cómo conspiraron contra mí, tú y esta mujer. Entonces, en lugar de liberar a Dios de obligación, le obliga a Dios a arreglar el problema. Y qué interesante, Dios arregla lo nuestro. Pero confesión lo libera, reconoce, esto no es tu problema, Dios. Esta situación, este desastre que estamos viviendo, la vergüenza y la humillación por Jerusalén, eso no es tu problema, es nuestro. Enteramente es nuestro paquete. Entonces cuando ve pensando ahora en alguna situación que tú estás viviendo o enfrentando, que tú dices, y sientes, yo no le puedo decir a Dios que me ayude con esto. O sea, la neta, ¿cómo le digo a Dios que me ayude? Ok, Nehemías está exactamente en eso. ¿Cómo te puedo decir a ti, Dios, que nos ayudes con esto? Porque dice, hemos pecado, cometido pecado contra ti, los confieso. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahora, Jerusalén fue destruido probablemente antes que naciera Nehemías. Él no es un hombre tan viejo. Fueron 70 años el exilio y ya tienen 13 que están allá. 87 años. Nehemías es un hombre robusto todavía que está sirviendo al rey. No tiene más de 50 años. Y pasan muchos años en el libro de Nehemías. Entonces, como 12, 14, 20 años transcurren en esta historia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta. Él no había nacido. Él nació en Babilonia, en el cautiverio. Él no tiene por qué decir, yo he pecado. La destrucción de Jerusalén no fue mi culpa. Pero parte de confesar y parte de tener carácter ante Dios es poder asumir. Entonces, cuando oramos por el gobierno, en lugar de decir, Señor, enseña a estos tontos a hacer las cosas bien. Ay, híjole, estoy harto. Eso no es la oración de Nehemías. Está diciendo, merecemos todo lo que nos está pasando, pero te suplico, Dios, que nos ayudes, que nos socorras. Entonces es muy diferente, porque al confesar le liberas a Dios. Y entonces lo que tú pidas a Dios es, haz lo que te venga a la mano, Señor. Haz lo que tu sabiduría te enseña. Haz lo que tu misericordia te enseña a hacer. Y entonces dices, Dios, yo confío en tu misericordia. Y reconozco que esta situación no es tuya, es mía. Por eso te pido ayuda. Entonces, no estamos invocando alguna obligación o deber que Dios tiene, pero sí invocamos su carácter, su misericordia, sus caminos y propósitos y promesas y demás. Entonces, ve pensando, estás enfrentando algo que tú dices, he pedido muchas cosas, he esperado en Dios, Dios ha contestado, sé que puedo pedir eso, pero ¿cómo? ¿Con qué cara llego a Dios a decir, ¿me puedes ayudar? ¿Puedes solucionar esto? ¿Nunca has estado en eso? Yo sí. ¿Puedes solucionar esto? Yo no le encuentro solución. Y me da pena porque yo hice esta bola. Y no la puedo desenredar. Me da pena traerte este desastre. ¿Me puedes ayudar? Pero necesitas tomar esto porque eso es lo que está trayendo Nehemías. Ok, versículo 7. en extremo nos hemos corrompido contra ti. Ve que él no es una falsa humildad o humillación de sí mismo, diciendo en extremo, no, pues qué gacho Dios, no, la neta, sí somos horribles y todo. Eso es actuación, eso es hacer drama ante Dios y todo. Por fin vas a decir, ¿sabes qué? Voy a vomitar, deja de hacer, o sea, sí, concedido. O sea, eso es hacer así, teatro. Pero realmente lo que él está haciendo es así, es reconocer, debido a quién es Dios, o sea, tomando en cuenta quién es Dios, ¿por qué tiene que solucionar este problema? Que yo por torpe, por vanidoso, por... tú ya pon los adjetivos propios tuyos, pero esta situación existe enteramente por mí. ¿Y cómo le puedo decir, ahora ayúdame? ¿Él qué obligación tiene? ¿Y yo qué derecho tengo de hacer bolas con mi vida? ¿Qué derecho, qué libertad tenía yo de hacer bolas? Entonces, verdadera humildad viene así, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Tan así, tan enredado está que yo no le encuentro el cabo suelto para empezar. Yo no le encuentro ni por dónde empezar. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo. Eso es otra clave muy importante para Nehemías. Él conoce los atributos de Dios porque los invoca de primera. Tú eres esto. Tú eres este Dios de los cielos, grande, fuerte, temible. Entonces invoca los atributos de Dios antes de invocar su necesidad. Reconoce que si yo te estoy dando lata a Dios, es porque así soy de latoso. Okay. No es que no es un pose nada más, pero también está diciendo al hacer eso, pero acuérdate, tú diste mandamientos y los hemos quebrantado, pero tú diste promesa y tú no cambias. Entonces, parte del secreto, que no es un secreto, de la integridad de Nehemías, es que él aprendió de la integridad de Dios, que Dios no cambia, que Dios promete y no se echa para atrás, aunque le esté costando. ¿Okay? Entonces, él puede decir, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí los recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Eso viene del último capítulo de Deuteronomio. Dios les advierte y les promete. Dice, si ustedes hacen eso, les prometo que voy a hacer esto. Pero si ustedes, habiendo hecho esto y sufrido la consecuencia, hacen esto, les prometo que yo también voy a responder. Y dice ahí en Deuteronomio 30, dice, y... me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Y eso es otra clave en la vida de Nehemías. Se ve por su forma de presentarse ante Dios que no lo hace cada año. Entonces es alguien que le busca de todo corazón. Y por eso tiene esa confianza, tiene ese conocimiento del Altísimo como para saber reconocer quién es Dios primero, reconocer quiénes somos nosotros después y simplemente invocar lo que Dios mismo ha dicho. Algo que aprendí a hacer y me ha dado mucho más descanso orando, mucha más libertad, mucho más como atrevimiento para pedir cosas grandes. Lo que me ha servido es esto. Señor, si esta situación la quieres para humillarnos, ya está. Ya estamos en humillación. Señor, si quieres usar mi situación para humillarme, quebrantarme, azotarme, hacerme el hazme reír del pueblo, ya está, no tienes que hacer nada, duérmete. Ya está hirviendo la olla. Pero si tú quieres, si esto no te parece, si esta humillación, si esta necesidad, si esta extremidad no te parece, a ver qué quieres hacer. Ya, tú ya sabrás lo que tú quieres hacer para remediar o quitar esta situación. Si satisface tu deseo y tu propósito para mi vida, que yo esté sin trabajo, pues ya estoy sin trabajo. Entonces, hecho. ya estás satisfecho. Pero si tú esto no te parece bien, si esto no satisface tu propósito, me puedes dar un trabajo, ¿verdad? Entonces eso te da mucha libertad, porque ya no estás diciéndole a Dios como a un mesero, quiero esto, me traes esto y aquello, por favor, y la cuenta, por favor, y el café junto. Y así, como un mesero, sino estás diciendo, bueno, tengo hambre, estoy sentado en la mesa, no hay nada, y ya le dices al mesero Dios, dices, si te parece servirnos así, unos bisteces así a la mexicana, y, o sea, pero ya tienes libertad para pedirlo porque le estás librando de toda obligación hacia ti, invocando simplemente su gracia y su misericordia. Hay mucha libertad en eso. Si no te parece Dios, puedes hacer cambios y estoy en espera. Pero reconozco que mi situación no es tu culpa. Mi necesidad no es tu culpa. La escasez o la urgencia que estoy viendo en mi vida no es tu culpa. Pero si tú quieres hacer algo, aquí estoy esperando. Y tienes mucha libertad así. Entonces Nehemías está con eso, no está haciendo teatros. Invoca lo que Dios mismo ha dicho. Entonces, cuando pedimos vivir en paz y poder trabajar en paz y predicar el Evangelio en paz, estamos pidiendo lo que Dios en su palabra ha prometido y nos ha pedido que pidamos de Él. Entonces, cuando pedimos que Él sane un enfermo, podemos decir, porque tú has dicho que si hacemos esto, tú sanarás. Pues entonces estamos pedidos. No tienes ninguna obligación con nosotros, pero tú has dicho. Entonces hay mucha libertad y mucho descanso en eso. Ellos pues, versículo 10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Entonces somos tuyos, Dios. No nos debes nada, te debemos todo a ti, somos tuyos. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y ve lo que está diciendo. Sabemos su gran posición de honor y privilegio hasta el último versículo del capítulo. Yo soy Nehemías. Y esto y esto pasó. Ah, por cierto, yo servía de copero al rey. Él tenía una posición tan estratégica para las necesidades de los judíos. Pero su posición ante Dios, simplemente invocando las promesas de Dios, Nehemías consideraba que eso era mayor estrategia, era mayor ventaja estratégica para él y los judíos que ser copero del rey. Entonces, concédeme buen éxito. Y que dale gracia delante de aquel varón, haz que me sonría, haz que me considere. Y es un hombre que tiene mucha confianza con el rey de Persia, pero aún así va con Dios para pedir palanca. O sea, nos estamos dando cuenta quién es Nehemías con eso, y ahora podemos ubicarnos en eso. Como digo, ¿qué situación estás enfrentando que tú dices, me da cosa pedirle a Dios que Él resuelva eso, que Él componga eso, porque yo hice el problema? O sea, eso no es resultado de mi obediencia o el querer honrar a Dios o algo así. Esto es consecuencia, ahí viene, eso es consecuencia de mi tontería, de mi necedad, de mi desobediencia. ¿Sí me explico? Ya van a bajar la cortina ya. No, ya van. Y lo que quiero hacer para terminar hoy es muy sencillo. Piensa en esa cosa. No lo tienes que expresar quizás a otra persona porque es mucha historia. Es dar quizás mucha información que no quieres difundir. Pero vamos a hacer eso. Nomás volteate con alguien. Entre dos, pide uno por el otro. Si tienes una situación así, si no, qué bueno. Puedes orar muy bien por el otro porque ya has entendido de qué se trata. Pero entre los dos, si hay algo que tú dices, lo que yo estoy viviendo, no lo puedo yo arreglar. Ya me di cuenta, yo no puedo. Y me da cosa, siento pena al pedirle a Dios que Él haga algo. Entonces oren el uno por el otro. Y lo pueden hacer de cerquita. Y grítale en el oído lo que estás pidiendo, porque la lluvia sí está haciendo ruido. Pero hagan eso y quedamos despedidos. 5 minutos. No necesitas relatar toda una historia. Lo que necesitas es decir, sí, ora por mí. Es exactamente lo que necesito. Es decir, Dios, si esto no te late, si mi situación no te parece, sí te pido ayuda, sí te pido intervención, es mi problema, pero si tú tienes la solución, aquí estoy esperando, ¿va? Entonces, potencie y oren unos por otros.